Continuamos conversando con Lucía Campanella, Hugo Fontana, Ariel Collazo y Lisa Bloch de Bear sobre la vida y la obra de Luce Fabbri.
Decir anáforas.
Le pedimos a Lisa Bloch que nos cuente de su relación personal con Luce, y Lisa comienza recordando las reuniones quincenales con las profesoras de idioma español Inés Impemba, Estela Quintana y Carolina Escuder.
Entonces nos reuníamos cada 15 días en casa de Luce, en la calle Juan Jacobo Rousseau, allí a 2 cuadras, creo que era, de 8 de octubre. Yo trabajaba también en el Liceo 14, que quedaba muy cerca, en 8 de octubre y propios en aquel momento. Y alternábamos un sábado en casa de Luce, un sábado cada 15 días, ¿no?, en mi casa. Y entonces ni tenía yo idea de cuáles podían ser esas inclinaciones tan definidas y tan productivas de Luce, porque nos pasábamos hablando del idioma español, y ese fue el motivo de nuestro primer encuentro, porque justo Inés Impemba había escrito con Luce Fabbri un artículo para los anales del Instituto de Profesores Artigas en los años 60, acerca de la importancia del idioma español, bueno, a mi juego me habían llamado, ¿no?, del idioma español como lengua materna, como aglutinante de otras disciplinas, como aglutinante y como integrador a la lengua materna de todas las disciplinas, que, como tú sabes, es lo que realmente a mí me importa desde el punto de vista del lenguaje, y la importancia que le daba Luce desde la historia, desde la perspectiva de la historia, a lo que podía ser la expresión. Y ahí se cruzaba además con las ideas de otra persona que yo seguí muy de cerca, aunque nunca conocí, que era Benedetto Croce, que en su estética asimila lo que puede ser la expresión con el lenguaje, y por lo tanto la poesía con el lenguaje. Bueno, era lo que uno, de lo que uno quería hablar siempre, ¿no? Y entonces no tenía idea de lo que podían ser sus militancias, de su activismo, no tenía idea, porque estábamos concentradas en ese aspecto de su sabiduría, de su erudición, pero también alternábamos eso con clases sobre Dante. Y también, bueno, no sé, en las páginas de Anáforas van a encontrar los artículos, numerosos artículos que publicó ella en distintos medios, pero sobre todo en una revista de Facultad de Humanidades, creo que era de esa época, ahí está, sobre distintos aspectos. Pero te cuento que, en 1993, yo pertenecía a la Academia Nacional de Letras en esos años, hasta el 1994, entonces había invitado a Gianni Vattimo, y cuando veníamos, lo llevábamos al hotel con Isaac. En el auto él empezó a cantar, ¿no? Empezó a cantar, y entonces yo, pero yo conozco muy bien esa canción, es del checo Angiolieri, ¿no? Y él me dijo, ¿y cómo sabe usted? Y hace mucho tiempo que yo conozco y que leo lo poco que puede llegarme a mí, porque no había internet entonces, ¿no?, accesible por lo menos a nosotros, de checo Angiolieri. Y mi conocimiento inicial fue gracias a Luce Fabbri, que justamente en una de las clases de Dante, sobre Dante, hacía una oposición entre lo que era la poesía sagrada, la divina comedia, aunque él no puso divina, fue un nombre que se le atribuyó después, un adjetivo que se atribuyó después, y lo que era la composición, la fuerza, la energía popular del checo Angiolieri, ¿no? Y además, porque yo te decía antes de que empezáramos a conversar, digamos, en reunión, que hay un, para mí, uno de los mayores cantantes y poetas y compositores italianos de música popular, y te diría también, bueno, me atrevo a decirlo, música sagrada, que fue Fabrizio D'André, no sé si lo conocen, que canta maravillosamente. Y ahí volvíamos de la Academia Nacional de Letras, no me acuerdo cuál era el tema que había tratado, cantando Isaac, cantando yo, cantando Gianni Vattimo, gracias a todo ese recorrido, porque empieza con Luce, cuando me entusiasma. ¿Lo tenés? Ahí lo tenés.
Sí,
Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Si fosse papa stare allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco comissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo.
Un anarchismo quasi visceral, ¿no? Porque contra los reyes, contra los papas, contra las autoridades, contra las distintas autoridades y jerarquías que eran respetables en ese momento. Y creo que además Luce había insistido en una... en una polémica, pero a través de los siglos, ¿no? Con Dante, porque él justamente consideraba que Dante había sido privilegiado por una, ¿cómo te puedo decir? Por dedicarse a temas a los que él no accedía, ¿no? Él le interesaba otros temas. Y en la canción esa, se llama así, ¿no? Simplemente Fabrizio de André, Checo Angiolieri. Bueno, pero mirá lo que pasó. Eso fue en el 93, pero ya unos cuantos años antes, recordando y estando enterada, por supuesto, de lo que eran las convicciones y las producciones de Luce, yo había visto un film que me interesó muchísimo, seguramente ustedes no llegaron a verlo por temas simplemente de la biología y de la cronología, que era San Michele aveva un gallo, de los hermanos Taviani, Paolo y Vittorio Taviani. Es un film de 1972, acá se vio creo que bastantes años después, y la invité a Luce a que escribiéramos juntas una página, mejor dicho dos páginas eran, del semanario Jaque, que realmente nos dio todo el espacio en Jaque, que también está en Anáforas, por supuesto, se puede acceder. Eso fue, en 1984 se publicó, pero no te sabría, en mayo de 1984. Y entonces, ¿qué pasa? Con una gran sutileza y una riqueza visual típica de los Taviani, contaba la historia de un anarquista que se llamaba... Giulio, que no existió de verdad, pero que sí replicaba la biografía y lo que podía haber sido la militancia y el combate de Pisacane, Carlo Pisacane. Entonces, estoy hablando antes de la fundación o de la Unión de Italia y de todos esos movimientos, no diría socialistas, porque eran como presocialistas, ya que a mediados del siglo XIX todavía el Partido Socialista en Italia estaba en formación. Y se valió, organizaba insurrecciones, Pisacane, con voluntarios, con, diría, bandas de voluntarios, y sin embargo se proponía enfrentarse a los ejércitos de la monarquía borbónica, y por supuesto fracasaba, pero fracasaba no solo por el poder del ejército borbónico, sino porque no lograban ni la comprensión ni la adhesión del campesinado, o sea... lo que unos pocos años después logra Garibaldi con éxito, fracasa en el caso de Pisacane. Y es, no sé si se entiende, ese Pisacane que ahora me acuerdo, Giulio Manieri representa en la película. Entonces, ¿qué hacen los hermanos Taviani, que a mí me pareció fascinante? No dan ningún dato histórico de lo que había sido el movimiento insurreccional, los movimientos insurreccionales del Pisacane original. Pero hay como una como te, viste que las imágenes visuales, aunque no se propongan, dan datos históricos. Hay una precisión icónica más allá de lo que pueden ser las referencias explícitas del acontecimiento histórico. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me dediqué a ver esas omisiones desde un punto de vista hermenéutico, que era el que a mí me interesaba del film, y Luche completó toda la parte histórica, con todas las precisiones, con todos los detalles, porque los conocía. Entonces son dos páginas, una de carácter histórico y la otra de carácter interpretativo más libre, porque las omisiones eran tan ricas que realmente daban lugar a una intemporalidad anhistórica, si se puede decir, al movimiento anarquista. Lo que fue el movimiento anarquista después.
Me parece fascinante, ¿no? Fascinante, y ya quiero ir corriendo a buscar Jaque y leer el artículo, ver la película, porque realmente, sobre todo esto que comentabas, de el arrojar luz sobre la ausencia o a partir de lo no representado.
Así se puede decir que es un tópico nuestro, ¿no, Gabriel? En el curso, en el seminario. Y yo lo relacionaba, no en esa oportunidad, sino ahora gracias a los aportes de Hugo, los aportes de Lucía, de Rodrigo, de Arturo Rodríguez y de Maximiliano Basile, que se han entusiasmado tanto como siempre, con todo, pero especialmente con esta página, que están buscando en distintas publicaciones. Creo que encontraron incluso una colaboración, debe estar en línea, en la revista La Pluma, aquella famosa revista de Sunfelde, de Lucher, supongo recién llegada, ¿no? Porque ¿cuándo llega Lucher al Uruguay?
En el 29.
El artículo se publica en 1931,
Sí,
¿no?
exactamente. Es un artículo sobre Luis Albizzi, que es bien interesante también porque, bueno, implica que recién llegada ya estaba, al año, a los 2 años de llegar, ya estaba incorporada, digamos, al ecosistema nacional e interesada en figuras como Luis Albizzi, ¿no?
Sí. ¿Podemos contar brevemente quién fue Luis Albizzi?
Hay una página que es bastante completa, pero les cuento que hay una iniciativa del Departamento de Audiovisual de la facultad nuestra para hacer con nosotros, a partir de anáforas, y ya hay dos estudiantes nuestros que se incorporaron al equipo de audiovisual, un corto sobre Luis Albizzi. Pero decirles, Lucía, yo les doy la noticia que me interesa, así.
Bien, no, yo conozco más que nada la parte de poetisa de Luis Albizzi, que es la que le interesó además también a Luche en ese artículo en La Pluma, que es una revista donde también colaboró su padre, Luigi Fabbri. Bueno, es originaria de Paysandú y nació en la última década, no, en la década de los 80 del siglo XIX. Y bueno, estimo que le habrá interesado también la figura Luche porque, bueno, porque es hija de inmigrantes italianos, porque tuvieron los Luisi, las hermanas Luisi, Paulina y Luisa, tuvieron una labor pedagógica muy importante y una. También un trabajo digamos, de reivindicación del espacio de las mujeres en el ámbito de los estudios y en el ámbito universitario, ¿no? Quizás Hugo nos puede contar más al respecto de lo que significó para la propia Luche el hecho de haber defendido una tesis en Italia antes de venir a Uruguay, ¿no? Era una mujer joven que venía con una formación y con un nivel que era muy, muy poco común también aquí, ¿no? Y que se había quedado sola siendo una jovencita en Italia, en la Italia ya fascista, para terminar esa formación y poder venir, bueno, poder salir de Italia también con ese título que obtuvo en la Universidad de Bolonia.
Y yo quería hacer una última precisión. En los años 70, cuando nos encontrábamos con Inés Impemba y con las profesoras de idioma español y con Luche, y bueno, se imaginan que en esas circunstancias reunirse y hablar de estos temas era todo un acontecimiento, y por eso me entusiasmó tanto. Les cuento cómo fue, porque esta página es bastante reciente. Y se dio también a una constelación anarquista o a una convergencia de intereses de ese carácter. porque hay, Lucía nombraba un centro muy importante que tiene una preciosa página que se llama CEDINCI, América Lee es la página de ellos, ¿no? América Lee, este, CEDINCI, que Facultad de Humanidades, creo que fue Lucía con Daniel Vidal, a quien nombraste, este, que organizaron junto con otros docentes un encuentro en el que asistieron Horacio Tarcus, el director de CEDINCI, que se vino de Buenos Aires, con dos o tres colaboradoras, entre ellas también Karina, si no me equivoco, ¿no?
Sí, exactamente.
Y yo ahí no te conocía, Lucía, no te conocía para nada, pero este, bueno, el encuentro por medio de Horacio Tarcus, que realmente está llevando adelante una... una iniciativa de publicación de publicaciones de la izquierda latinoamericana, que realmente es muy valiosa. Habría que hablar de Horacio Tarcus un buen rato, pero este, en ese momento lo conocimos, pero contigo no hablé. Pero no. Tú te acercaste, pues, ¿te acordás?
Te
acercaste, y entonces me interesó muchísimo, salió la idea de muy vieja de que habíamos forjado con un collazo de construir una página de Luce Fabri. Le pregunté a Lucía si se animaba, y aquí estamos. Y está ahí la página de afuera. Les quiero decir que esas convergencias, que realmente por algo ocurren y no son totalmente azarosas, se dan todo el tiempo. Tú sabes que es así, ¿no, Gabriel?
Así todo es. El tiempo. Así es. Sí. Y me parece que Hugo quería decir algo. ¿Puede ser o me equivoco?
No, referente a lo que decía Lucía de esa, o sea, Luce se recibe, digamos, de profesora de letras con una tesis sobre el Liceo Reclus, que ese también es un personaje absolutamente maravilloso, de otra dimensión, tipo que recorrió el mundo a pie.
Geógrafo, ¿no? ¿Qué era él? ¿Podés contar?
Es de algún modo el inventor, el creador de la geografía moderna, ¿no? Digo, toda la geografía del siglo XX le debe la sistematización, la metodología a Liceo Reclus, que estuvo recorrió toda Europa, estuvo en Colombia, por ejemplo, la parte de Sierra Nevada, creo que se llama, estuvo en Luisiana, pasó por el Río de la Plata, y lo hacía caminando el tipo, porque no tenían otra alternativa, puede ser que a lomo de burro, pero... y era un anarquista tan convencido y un pacifista tan convencido que cuando estalla la rebelión de la Comuna de París y todos los incidentes bélicos, él quería estar en el frente, quería estar con sus compañeros de lucha, pero se fue con un fusil con un fusil que no estaba
descargado,
claro, porque no quería matar a nadie, ¿no? Esas cosas alucinantes, ¿no? Y bueno, Luce se recibe en un momento donde hablar de Reclus en Italia ya era realmente peligroso. Y yo siempre me gusta recordar una anécdota, porque me parece que de algún modo define no solo el pensamiento de Luigi, no solo el pensamiento de Luce, sino lo que es la izquierda en general en la historia, ¿no? Luce, cuando los padres se van para París y le avisan y le piden que ella se vaya con ellos, ella le dice: pero papá, en este momento que hay tanta cosa para hacer acá en Italia, ¿no? Ya con instalado el fascismo, ¿no? Y Luigi le responde una cosa cortita pero absolutamente maravillosa, que es: en Italia lo único que se puede hacer es conspirar, y conspirar a la larga corrompe, porque te habituás de tal modo al manejo de la mentira como lógica de comportamiento que terminás corrupto, ¿no? Y me parece que ahí está la clave de toda la lucha de la izquierda, y está la clave de lo que diferencia el anarquismo de cualquier otra concepción de lucha política, ¿no? Era por eso. Y eso se lo dice Luigi a Luce pocos días antes de que ella defienda la tesis frente a un tribunal que, por supuesto, no tenía ninguna simpatía ni con el padre ni con el Liceo Reclus, pero bueno, pero ella salva con una excelente nota, ¿no?
En ese sentido hay una pequeña anécdota que cuenta Luce, respecto de que, claro, ella hay dos cosas que son interesantes respecto de esa tesis. Primero, que es una tesis en la que ella lo que hace es, en parte, traducir la obra de Reclus, que escribe en francés, al claro, italiano, dándole entonces una dimensión de difusión que no la tenía. Muy recientemente se están haciendo trabajos sobre la obra de traductora de Luce Fabbri y de ella misma, ya no como productora teórica, sino también como persona que permite, bueno, que se difundan ideas de otros, ¿no? Como es el caso de Reclus. Y ella cuenta que en el momento de ir a recibir, no sé si es en el momento de recibir el diploma o en el momento previo a la defensa de la tesis, el tribunal le hace el saludo romano, y ella no lo quiere hacer, pero no hay demasiadas opciones, ¿no? Entonces lo que hace es hacer una inclinación de cabeza, y el presidente del tribunal le vuelve a hacer el saludo romano, y ella vuelve a hacerle una inclinación de cabeza, y bueno, el presidente del tribunal se dio cuenta que se ve que si insistía tampoco la cosa iba a poder salir para ningún lado, y bueno, y entonces y le permiten defender la tesis sin tener que hacer el saludo romano, que era la manera, ¿no?, de mostrar su compromiso, su lealtad hacia el régimen. Aprovecho para contar también que lo que le pasó a su padre, lo que desencadenó la huida de los Fabbri de Caribago, que es de donde, perdón, de Caribago, estoy haciendo un lío, del pueblo de Bolonia, de cerca de la ciudad de Bolonia, donde vivían ellos, Corticella, sí, Caribago es el de Bertani, fue que, en tanto que maestro de escuela primaria, Luigi, el padre de Luce, era funcionario, digamos, de la región, del comune de Bolonia, y durante un tiempo solamente tuvieron que jurar lealtad al régimen aquellos que eran funcionarios centrales, pero después, hubo en una etapa siguiente, ya tuvieron que jurar lealtad al régimen aquellos que eran funcionarios regionales. Y los únicos dos funcionarios de toda Italia que no juraron lealtad al régimen fascista fueron un anabaptista del sur de Italia, y Luigi Fabbri, y bueno, eso desencadenó también el hecho de que la familia tuviera que irse, ¿no? Eso también habla de, bueno, de esas convicciones que quizás sin pasar por la casilla de la conspiración y de la lucha armada, etcétera, pero convicciones que tenían consecuencias muy duras, ¿no? Muy, muy graves, y que bueno, que esta familia en distintas formas la fue asumiendo a lo largo de su vida. Y recuerdo que en la página de Anáforas también están disponibles un montón de imágenes extraordinarias de Luce, de su familia. Digo, porque quizás los que la conocimos, los que supimos de ella ya en Uruguay, estamos siempre con la imagen de una señora mayor, un poco abuela, pero hay imágenes muy, muy, muy lindas también de ella joven, en distintas etapas de su vida, que vale mucho la pena ir a mirar esa parte de la página, porque se ha hecho una tarea de recuperación de imágenes, y de, bueno, nos han prestado imágenes para digitalizar, y que es muy valioso el conjunto, me parece.
Excelente. Qué linda presentación. Qué lindo complemento. Lisa, ¿algún otro recuerdo? Porque es tan lindo ponerle color personal.
Sí. Bueno, no, a mí me llama la atención la constancia de la noción de libertad en todo esto, ¿no? Y sobre todo esa sabiduría, esa erudición tan, tan viva y tan productiva de Luce, que te hacía pasar desde la Edad Media y desde los escritos sagrados a los populares, de lo que podía ser no sé, lo más actual, porque si también escribías sobre Luisa Luis y sobre temas sobre el film que acabábamos de ver juntas, o lo que podría dar lugar, ¿no?, de toda esa visión ecuménica sin límites disciplinarios, sin límites que pudieran imponerse desde lo que la academia, en el sentido que se le puede dar de institución que impone métodos y rigores, era la visión de Luce, ¿no? Una visión de libertad. De libertad, del conocimiento, como atravesando todas las épocas y todas las formas de la creación del hombre, desde el lenguaje hasta el cine, hasta las canciones, bueno, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Sé que en 1984 un profesor de filosofía que estaba en el Uruguay, Bernard Peyron, se llamaba profesor de filosofía del Liceo Francés, muy amigo de casa, se estaba haciendo una tesis de doctorado de Estado, como se llama, esas tesis que requieren 1000 páginas, por lo menos no existen más, creo, desde hace unos cuantos años, y era sobre Benedetto Croce, y tuvo oportunidad de conocer a Luce, y fue un enriquecimiento, pero tengo la tesis por ahí, tengo que buscarla, un enriquecimiento que le daba el Uruguay a partir de Luce Fabbri a su tesis sobre Croce a un francés que hace un doctorado de Estado, ¿no? Entonces veo todas esas conjunciones y no puedo dejar de advertir la constelación que les decía hace un rato, ¿no?
No, una constelación además que tiene que ver con esa multiplicidad de vocación, es una unidad vocacional, ¿no?, que hace que personas con esa jerarquía intelectual también quieran volcarse a la docencia. En el caso de Luisa Luisi, en el caso de Luce Fabbri y en el caso de Benedetto Croce es sobresaliente, ¿no?
Sí, el profesor de los italianos.
Exactamente, sí. Claro que sí. Ariel, ¿te gustaría comentar algo más?
Hay una idea interesante y es que ella, ahora que Hugo comentaba toda esa tesis sobre Reclus, ¿no?, que es como el fundador de la geografía, de lo que se llamó geografía humana, ¿no?, y que se terminó convirtiendo en el cauce académico más potente de los estudios geográficos después, ¿no? Y Luce, claro, encarnaba lo más profundamente anarquista en el sentido de la tradición del anarquismo como actitud, sobre todo, como acto, ¿no? Y que eso está mencionado, digamos, está bien introducido ahí en el librito del Camino. Y eso es una tradición profundamente pacifista también, ¿no? Acá el movimiento anarquista tuvo divisiones en torno de eso, en cierto momento, pero estaba repasando esa entrevista que le hace Milita Alfaro a Luce Fabbri en el 88, y hace una reflexión, bien interesante, ¿no? Porque, claro, hablan de, inevitablemente en el 88, hablan de lo previo a la dictadura, del momento de la dictadura, de cómo estaba la universidad después de la dictadura. Y ella dice: estoy llegando a la conclusión de que la violencia, aun cuando esté plenamente justificada, lleva siempre al desastre. Es algo que me genera muchas dudas y, naturalmente, no hago de esto una teoría, es demasiada responsabilidad, dice Luce Fabbri, ¿no? Y le dice Milita Alfaro: sí, es un tema muy medular. Y creo que es un tema central de nuestro tiempo y acaso de todos los tiempos. Y por ahora, para mí, es un problema insoluble. Y continúa, ¿no? Entonces, esto es como un aspecto bien interesante, bien fundamental, más que interesante, de todo el dispositivo ético, ¿no?, sobre el cual está fundado una noción de la política, pero también del lenguaje y también del estar en el mundo, digamos, ¿no?
Mirá, a mí uno de los periodos que más me... uno de los episodios de la vida de Luce que más me conmueve y que más me interesaría profundizar, y espero que a través de todo el trabajo de Anáfora se vaya reuniendo material, es tanto la formación de la creación de la FAO en el 55 como la desvinculación de Luce de la FAO a principios de los 60 a propósito del debate que se establece sobre la Revolución Cubana y sobre el castrismo. Yo eso ya lo he hablado un poco con Lucía, con Lisa y con otra gente, incluso lo llegué a conversar con Raúl Sivecki, con que sé que es alguien que tiene material, archivos y eso, con la posibilidad de escribir algo sobre ese periodo y sobre ese episodio, que a mí me parece clave también y absolutamente silenciado. Ese episodio entra dentro de lo que Lisa llama el crimen perfecto, ¿no? Se refiere a propósito de la figura de Emil Rodríguez Monegal, es decir, hay un crimen, lo rodeamos de silencio, el crimen desaparece, se terminó el problema. Y creo que ese episodio de la desvinculación de Luche, de la FAO que ella tan fervorosamente había querido formar y que había participado en toda su creación, encierra una manera de mirar la década del 60 a un costado de ciertas ortodoxias y ciertos hegemonismos que parece todavía a esta altura del partido seguimos considerando un poco como sagrados, ¿no? Por eso, o sea, creo que para mí personalmente es un debe que ojalá lo pueda resolver en algún momento cuando empiecen a aparecer documentos y todo el debate que se dio frente a la FAO, en la interna de la FAO, como para, ya te digo, poder no quedarnos con una sola mirada sobre lo que pasó 50 años atrás.
Decir anáforas.
Hasta aquí entonces este programa sobre la vida y la obra de Luche Fabbri, junto a Lucía Campanella, Hugo Fontana, Ariel Collazo y Lisa Bloch de Bear.
Decir anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación, el canto del poeta dice.
Ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Sí, ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos. Pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.